Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El albergue de Otero Pedrallo en Pontevedra espera un lleno absoluto para Semana Santa, y es que ya hay peregrinos de países de Europa, como pueden ser ingleses o franceses, por la ciudad. Aunque, como nos decía en el tramo local de Herrera en Cope, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués, Tino Lores, falta ahora que se animen los coreanos o los americanos, entre otros. Mi nombre es Pablo Romero y en el mediodía de Cope te contamos también la expectación que está generando la apertura del convento de Santa Clara. Yo la verdad es que tengo ganas de ir, pero igual que las personas que hoy estaban a la cola para apuntarse, ¿verdad, Silvia Vieito? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, ellos tienen esa oportunidad de conseguir una plaza de forma presencial, porque hoy el concello ha dado esa posibilidad de que personas de más de 65 años reservasen plaza de forma presencial, porque no todo el mundo tiene internet, claro, y además, como hay tanta fiebre por Santa Clara, se agotan en un momento. Los primeros a la cola, encantados con este sistema.
Yo ya no lo intenté, pero mis hijos sí, no fueron capaces, o sea que...
Pero yo tampoco tengo internet ni sabría hacerlo, porque al no tenerla no lo sé hacer.
Pues mira, yo ya la solicité anteriormente, pero imposible. Imposible porque llamé por teléfono y en el momento de llamar a las primeras horas de la mañana resulta que ya tenían todo el cupo, todo solicitado. Y entonces, pues en este momento me dijo la mujer, vete por allí porque ahí están cosas de mayores y te pones ahí y esperas. Y hasta ahora, el momento que llegamos y...
Bueno, yo ya vine antes, lo que pasa es que me fui a tomar un café porque no quería esperar. Y me... No, que llegué a las 9:20 luego, ¿eh?
Das el nombre, das el teléfono, de la fecha de nacimiento y te vas para casa. Te dan una cita para el día que tú quieres y la hora ya está.
Mi nuera lo intentó y nada. Salía hoy y a los 5 minutos ya no había nada.
Ah, muy bien y muy rápida. Y bueno, genial así.
Es cierto que las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas, pero claro, hay cosas que a veces son más fáciles en persona.
Nos lo contaba una de las primeras en salir con su reserva.
Das el nombre, das el teléfono, de la fecha de nacimiento y te vas para casa. Te dan una cita para el día que tú quieres y la hora y ya está. Sí, me apetece verlo, sí, sí me apetece verlo mucho. ¿Cómo no? Va a ser un convento de clausura, pues así, mira, se abre al público. Y además, como lo van a modificar, por lo menos, vemos cómo estaba. Hay que comparar luego lo antiguo, como yo, con lo moderno que venga.
Queda poco más de media hora, hasta las 2 de la tarde en el edificio de Churru Chao seguirá abierta la posibilidad de apuntarse para entrar en el convento de Santa Clara, pero importante, solo para mayores de 65 años.
El alcalde reconocía que había que compensar la brecha digital, nos lo contaba precisamente a las puertas del convento, porque hoy el concello hacía visita exclusiva para profesionales de la cultura y el marketing. Palabras de Miguel Ancho Fernández Lores.
Sabemos que xa ás 9 da mañá había xente. Bueno, era intentar facilitar que as persoas que non manexan as redes, pois que poidan anotarse, porque hai un interés especial en conocer Santa Clara en profundidad. 750 anos nos contemplan, son 13.000 metros cuadrados, con equipamentos construídos, pero tamén con espacio público fora, ou espacio, digo, verde e zona de esparcimento y bueno, en este momento se está traballando en sacar a máxima rentabilidade, ¿no? Y probablemente as persoas de máis idade son as que teñen máis apego, ¿no?, a todo isto, porque foi un espazo pechado dentro da cidade con certo morbo tamén, ¿no?
Y efectivamente, estos son algunos de los recuerdos del convento de clausura de Pontevedra de las personas que esta mañana estaban a la cola en Churru Chao.
Tantas monjas que había que bordaban, encañonaban, zurcían, hacían las hostias consagradas, bueno, las hostias sin consagrar, íbamos a por los recortes. Y le preguntaba siempre cuántas había. Y una vez que fui a misa, una de las últimas veces que fui a misa allí, por la mañana, pues cuando el sacerdote va a dar la comunión a través de la reja, la parte de atrás, el cuerpo de Cristo, conté 6. 6 veces que dijo, a lo mejor había alguna que estaba enferma y que no estaba, pero 6, que fueron bastantes antes y ahora últimamente había 2, y están los nichos ahí en el jardín, tú lo conoces, están los nichos, hay 15 me parece.
Porque yo esto ya lo había visto algo dentro ya cuando era pequeño, en el año 74, entré porque yo vivía por ahí abajo, por el San Antonio, y había un cura ahí, que yo muchas veces abría el portalón, había cosas y mandaba a mi madre a llevar los huevos. Y entonces el cura ahí me apareció y tal, y me dice, entre y viene de ahí. Y miré así, de aquella manera, tenían gallinas, tenían cosas así, tenían arbolada, tenían jardines muy, muy preparados. Estaban las monjas haciendo sus rosquitas, sus huevos y tal. Lo que pasa es que ya llovía. Y ahora pues unos amigos míos a mirarlo y dicen que está muy bien, que está muy... Pero bueno, falta algunos detalles que están restaurando, que es lo que están intentando hacer el contagio.
Vivía, no en la misma calle, pero cerca, y yo iba a buscar allí el pan este de las hostias, que lo vendían en el torno, porque me encantaba. Incluso un año hiciera ejercicios espirituales de estos del colegio, los hiciera en la iglesia, y siempre iba a visitar la iglesia, ahora en Semana Santa, lo de las siete iglesias que hay que visitar. Y ya fui a ver los jardines, pero tenía ganas de ver lo que es el edificio por dentro, y entonces por eso estoy aquí. Yo tengo muchos recuerdos de la infancia de allí, y sí, de llevar los huevos, las novias para casarse. Tengo recuerdos de pasar incluso por la puerta que va al jardín, cuando traían la leña, que traían unos carros, y abrían la puerta del jardín grande, y salían dos monjas todas tapadas, porque no les podían ver, claro. Entonces tengo esa imagen de ahí, por eso quiero verlo.
Fui bastante vecina de ellos. Iba mucho a pedirle a Santa Clara para con los huevos. Le llevaba huevos una docena, pero luego llevaba arroz, le llevaba azúcar y tal, por los viajes. Cuando llovía le ofrecía y era radical y tal. Y entonces pues vi los jardines en el mes de diciembre, me parece, y ahora me apetece ver todo. La iglesia sí la conozco muy bien, pero me apetece ver el convento, cómo está el convento. Lo vi en fotografías, pero es distinto verlo en persona. Y como es la única forma de conseguir entradas, porque por internet imposible, dije yo, bueno, pues me voy a la cola.
Visitas especiales para los mayores de 65 años los días 7 y 8 de abril, justo antes de Semana Santa, y además desde el sábado día 9, durante toda la Semana Santa, se van a organizar más visitas gratuitas, pero ya están todas las reservas agotadas.
Está difícil entrar y hoy tenían la oportunidad de hacerlo profesionales de Pontevedra del mundo creativo. Su guía era el propio concejal de Patrimonio Histórico, arquitecto de profesión y que conoce los secretos de las últimas décadas de la vida en el convento, porque se lo contaron las propias clarisas con las que negoció la venta. Joaquín Moreda destacaba, por ejemplo, los tesoros que por ahora no ha comprado el concello: el órgano, las sillas del coro o los retablos.
A cabeceira é unha cabeceira gótica, é das mellor conservadas de Galiza, pero os retablos son barrocos. Os retablos, en principio, están en depósito. Quedaron en depósito, quedaron os 4 retablos, o púlpito, o órgano, que veis ali arriba, que despois xa subiremos ao coro alto, e as cadeiras do coro.
Muy recomendable conocer por dentro la historia del convento de Santa Clara. Ahora acabo de compartir un vídeo en las redes sociales de COPE Pontevedra con vistas a los jardines que transmite mucha paz.
Un oasis entre el bullicio del centro de la ciudad. Afortunada tú por haber entrado.
Pues sí.
Son ya más de 7.000 personas las que han visitado Santa Clara, contando sobre todo cuándo abrieron solo los jardines.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Pablo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Thank you, gracias.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Y un apunte que nos llega desde el Concello de Barro, porque el Pleno de la Corporación Municipal, que se celebraba la pasada tarde, ha aprobado la adjudicación de los molinos de la parte baja del Parque de Barosa, que se va a poder utilizar como un bar, con la obligación de abrir un mínimo de 11 meses al año y 6 días a la semana, y con un contrato que va a tener una duración máxima de unos 10 años. Síguenos escuchando en Mediodía en COPE Más en el 97.0 de FM. Porque todavía nos falta por hablar del Congreso Nacional del Partido Popular que va a tener lugar este fin de semana en Sevilla. También hablaremos de cultura para invitarte a un concierto que tendrá lugar en la Plaza del Teucro, en el Paz Bazar. Y hablaremos también con el alcalde de Caldas de Reis sobre varios proyectos importantes para el ayuntamiento que están negociando con la Xunta de Galicia. Pero antes, como siempre, a la 1:30, avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué novedades hay sobre las piscinas de Pontemuíño, Silvia?
Pues que hoy es el último día de todo el complejo deportivo de Pontemuíños abierto. La empresa ha anunciado que mañana ya va a cerrar y los integrantes de los clubes deportivos afectados se concentraban ayer aquí en el centro de Pontevedra frente a las instalaciones del gimnasio de 24 horas que tiene la empresa. El sábado volverán a manifestarse desde la pasarela, desde la avenida 12 de Noviembre hasta la herrería para pedir que se solucione, mientras la fundación está intentando resolver el contrato con la empresa para poder sacarlo adelante y volver a abrir de otra forma.
Esa sería la mejor de las soluciones para los clubes deportivos y para los deportistas.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort. ¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la predicción del tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Pode chover esta tarde?
Sí, tenemos algunas precipitaciones de tipo intermitente en la comarca de Pontevedra, Salnés, también o Morrazo. No hay que descartarlas, ¿eh? No porque besamos de repente o sol, quiere decir que no vaya a chover. Por lo tanto, pues ese risco pues es bastante elevado, no quiere decir que vaya a chover todo el día, ¿eh? Temperatura máxima prevista hoy en la capital do Lérez de prácticamente 14, 15 grados de temperatura. Temperatura muy semejante, 13, 14, pues también incluso 15 en la zona de Sanxenxo, también en la comarca de o Morrazo. Así estará o día con vento do noroeste e mañán vendres comenzaremos o mes de abril recuperando pouco a pouco a influencia anticiclónica con alternancia de nubes e claros, iso sí, con temperaturas que na noite estarán en drástico descenso.
Pois pode chover de forma leve no, na tarde de hoxe, pero para mañán sí que se descartan esas precipitacións, pero hai que recordar esa baixada tamén das temperaturas. Alberto, gracias e boa tarde.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Comienza la cuenta atrás para el Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla de este fin de semana para proclamar a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la formación nacional. El cónclave popular contará con la presencia de caras conocidas de la política local como Rafa Domínguez, el presidente de los Populares de Pontevedra, que por cierto está a punto de subirse al avión. Hablamos con él. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ambiente espera del Congreso Extraordinario del PP?
Bueno, la verdad es que el ambiente que estamos viendo es el de ilusión. Es un ambiente en el que vemos un Partido Popular que yo hacía muchos años que no veía tan ilusionado en torno a una figura, que es la figura del presidente Alberto Núñez Feijóo. Y es verdad que los gallegos tenemos un sentimiento un poquito agridulce porque después de tantos años siendo el presidente de la Xunta y siendo el presidente del Partido Popular de Galicia, pues nos da un poquito de pena que se vaya a Madrid, pero por otro lado tenemos la ilusión de que el presidente Feijóo va en el mejor momento y que además va a ir a España en el mejor momento porque es cuando más lo vamos a necesitar porque tenemos el país en una situación muy complicada. Solo hay que ir al supermercado, solo hay que echar gasolina, solo hay que leer los periódicos sobre las noticias para ver la delicadísima situación en la que está España, y yo creo que el Partido Popular está escogiendo la persona ideal por su trayectoria, por su carisma, por su experiencia y por su capacidad de trabajo para ser el próximo presidente de España. Por lo tanto, los gallegos tenemos ese sentimiento agridulce, pero te puedo asegurar que el resto de las comunidades autónomas están muy, muy felices de que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Partido Popular a nivel nacional.
¿Cree que la corriente nacional del Centro Derecha Unido puede beneficiar al partido en las municipales del año 2023?
Bueno, siempre se dice se llama el viento de cola, ¿no? Si el partido a nivel nacional está bien, pues puede subir un poco. Si el partido a nivel nacional está más flojo, pues te baja un poco. O sea, que sí que puede beneficiar. Pero bueno, en política pasan tantas cosas. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Un día está Pablo Casado y a los tres días tenemos al presidente Feijóo. Yo estoy muy contento. Creo que la marca del PP de Galicia es muy importante en España. Tenemos experiencia, tenemos capacidad. Y yo creo que sí que debemos aprovechar una oportunidad en las próximas elecciones municipales si es que haya una convergencia entre el PP nacional y el PP de Pontevedra, y yo creo que eso se va a producir.
¿Le acompañan hoy más concejales del partido a Sevilla, de la Corporación Municipal?
Sí. Pepa Pardo, Martín, Juan Manuel Muñoz Herrada, Guille, vamos varios, porque es ilusionante ver cómo a nuestro presidente lo va a nombrar presidente del Partido Popular de España. Además, muchos somos compromisarios, vamos a tener la oportunidad de votarlo, y bueno, pues va a ser un ambiente festivo en el que yo creo que vamos a disfrutar, y yo creo que vamos a mandar un mensaje de unidad muy potente. Yo creo que el Partido Popular ha vuelto, creo que el Partido Popular va a ser o ya es la marca más importante política a nivel nacional. Yo creo que estamos recuperando cada día, en las encuestas se ve y en la calle lo estamos notando, que España necesita a Alberto Núñez Feijóo. Cuando el país pasa necesidades, cuando el país lo pasa mal, cuando el país tiene más dificultades, los españoles siempre miran al Partido Popular, y el Partido Popular siempre las ha respondido. Por lo tanto, yo creo que en una situación tan delicada como la que tenemos ahora, tenemos que mirar a una persona con experiencia contrastada como el presidente Feijóo.
Situación delicada a nivel nacional y propuestas en el ámbito local, porque este miércoles presentaba junto a su compañero Martín Martínez en el Concello de Pontevedra la primera medida del plan rural del PP. ¿Qué mejora es prioritaria para los populares?
Bueno, lo primero es decir que el rural y las parroquias llevan 23 años abandonados. Hemos detectado muchísimos problemas. Llevamos, a pesar de la pandemia, haciendo reuniones, es verdad que más pequeñas por la situación epidémica, no teníamos otra posibilidad, pero viendo y continuando bien que se ve perfectamente que el rural está abandonado. Y la primera medida que hemos presentado, y la ha presentado el concejal Martín, que es el encargado del rural, es aprovechando que se va a licitar un nuevo contrato de basura, pues que se mejore la recogida de basura en el rural, por ejemplo, que se mejoren los contenedores, que muchas veces son vergonzosos, que se limpien los contenedores, que se mejore el número de veces que se va a recoger en la basura de las parroquias. Generalmente es dos, pero si cuadran festivo, a veces no se recoge más que una vez a la semana, por lo tanto eso no puede ser. Y que haya recogida selectiva también en el rural. Yo creo que el rural y las parroquias pagan, y son de primera, pagan impuestos de primera, pagan como los del centro, y desde luego están absolutamente abandonados, por lo tanto para mí es una prioridad. Y con estas medidas de mociones concatenadas que vamos a presentar sobre el rural, también vamos a iniciar unas reuniones vecinales, reuniones que vamos a empezar el próximo viernes en San Andrés de Sede, para hablar con los vecinos. Ya se puede juntar un poquito más de gente, ya podemos organizarnos mejor, vernos mejor, mirarnos a la cara y que nos expliquen con más gente, y nosotros explicar nuestro proyecto y que ellos nos expliquen las necesidades, que yo creo que son las mismas de los últimos 23 años, porque solo hay que ver que el señor Lórez solo va a una parroquia y es en la que duerme, que es su casa. El resto ni va, ni las visita, ni se le espera. Y yo creo que las parroquias tienen que despertar ya y necesitan una inversión muy importante.
¿Es el mayor problema en las parroquias la recogida de la basura?
No, hay muchísimos. Yo le puedo decir, es el primero, porque van a licitar y queríamos tener esta moción antes de que liciten el contrato de basuras. Pero le puedo decir problemas de iluminación, le puedo decir un problema gravísimo al no tener un plan federal. En las parroquias no se pueden construir. ¿Cuántas personas no tendrán una finca que probablemente con un nuevo plan federal se pueda construir ahí, sea urbanizable, y ahora con este plan federal no se puede construir? Con lo cual, eso obliga a los jóvenes a no poder construir y se vienen a vivir al centro y no pueden disfrutar de la parroquia y a lo mejor no pueden construir una casa que es el sueño que tienen. Pero con este, con ausencia de plan federal, no puede ser. Ausencia de internet en muchísimos sitios, que es algo dramático. Ahora mismo no hay bus urbano que traiga a la gente a las parroquias. Dificultades con las luces, el desbroce. Pues el desbroce se hace mal y se hace tarde y se hace poco. Por lo tanto, hay muchísimas cosas que mejorar, pero para eso hay que invertir. Mire, hace poco acaba de decir el consejero de esa hacienda, Raimundo, que va a incorporar al presupuesto 17 millones de euros, pues que los inviertan en el rural, tienen dinero, pero no lo quieren hacer. ¿Qué obra importante se está haciendo en Pontevedra ahora mismo? Ninguna, no hay ninguna obra, ni en el centro, ni en los barrios que también están abandonados, ni en el rural. Por lo tanto, yo creo que hay que mejorar y hay que trabajar más. Y el señor Lores, que hizo mucho por Pontevedra en los primeros años, ahora no está haciendo prácticamente nada y yo creo que toca cambio.
Y una pregunta que siempre interesa porque hablamos de incentivos. ¿El Partido Popular estaría a favor de premiar y de recompensar económicamente el reciclaje, el compostaje?
Bueno, nosotros lo que estamos es que el residuo sea lo menos posible. El reciclaje de cualquier tipo se debe mejorar. Lo que no queremos es un sistema de composteros comunitarios, que eso no se hace en ningún sitio del mundo porque es un fracaso. Eso es lo que no queremos. Compostaje puede ser y es una herramienta útil, pero no como se está haciendo en Pontevedra. Pero además es que le voy a decir, hace 4 años cuando nosotros presentamos un plan de basuras que eliminaba los contenedores en el centro, el señor Lores dijo que los del Partido Popular no sabían nada, que eso estaba pasado de moda. Y resulta que ahora en el nuevo contrato lo que anuncian es que van a desaparecer los contenedores del centro. Bueno, pues yo creo que el Partido Popular sabe de lo que habla, creo que tenemos un grupo con experiencia, con conocimiento y sobre todo con ilusión y ganas de trabajar para llevar a Pontevedra a otro nivel, porque desde luego lo que sí se está viendo es que Pontevedra se está estancando y desde luego el alcalde ya no tiene fuerzas para hacer más. Hizo mucho, los primeros años lo hizo bien, pero ahora mismo yo creo que está metido en su despacho, lee la prensa, pero no hace nada más.
Con los que habrá que negociar es con los bomberos, ¿no?, en una situación especialmente delicada dentro del funcionariado.
Mire, con los bomberos, con los funcionarios del concello, nosotros, además creo que fue aquí en la cadena COPE, denunciamos que los bomberos tenían un conflicto muy grave y salió la consellera diciéndonos que el Partido Popular mentía. Bueno, pues ya se está viendo que los bomberos, así como otros, la policía local y todos los funcionarios, tienen un conflicto muy grave. Y a mí lo que me gusta es la actitud del BNG, que dice, bueno, nosotros tendemos la mano y al mismo tiempo los insulta y los llama machurros. Yo creo que no es la actitud. La actitud es de sentarse, es de negociar, es de iniciar una negociación seria, de ver en qué, hasta qué punto se puede llegar la administración. Pero yo creo que la semana que viene vamos a decir cosas gravísimas que están pasando con los bomberos y que desde luego dejan en muy mal lugar al señor Lores, porque es el máximo responsable, y que se produzcan determinadas situaciones con los bomberos, que son personas, y que, bueno, las sacaremos la semana que viene, y que veamos determinadas situaciones en el siglo XXI, creo que no es admisible. Y me parece que van a tener que dar muchas explicaciones de lo que está sucediendo con los bomberos, como para encima llamarlos machirulos. Me parece que es una falta de respeto y que denota la falta y la incapacidad para negociar, pero para negociar con Monteporreiro, para negociar con Reina Victoria, para negociar con los funcionarios, para negociar con nadie. El señor Lores cree que puede imponer. Y aquí el que pone al alcalde son los pontevedreses y yo espero que dentro de un año digan cambio.
Rafa Domínguez, portavoz municipal y presidente de los Populares de Pontevedra. Buen viaje a Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Estaba escrito y es un delito el volverte a ver. Hoy me dices te necesito, ya cambió tu suerte. Me reclamas y me llamas, no te va a servir de nada. Me conozco todas tus jugadas. Y cada vez que de ti me olvido vuelves otra vez. Yo ya te borré.
Está sonando 13 de febrero, uno de los últimos lanzamientos de Última Llave, el grupo canario que estará hoy por la noche en el Bazar Pub Music Room en la Plaza del Teucro de Pontevedra. La cantante de Última Llave es Beatriz Pérez, conocida también por su participación en La Voz. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué significa para vosotros este 13 de febrero?
Bueno, pues ha sido una sorpresa y un regalo, ¿no? Porque es nuestro primer single que consigue sonar a nivel nacional. Y bueno, gracias a él estamos en medio de esta gira, de esta gira Club 100, que nos está llevando por toda la península por primera vez. Y bueno, pues como te digo, está siendo un regalo.
¿Teníais ganas de venir a Galicia? ¿Qué recorrido estáis haciendo dentro de esa gira con Cadena 100?
Pues yo creo que no nos queda ni un rincón ya por visitar. Hemos estado en Ourense, vamos a estar en Pontevedra, en Santiago, aquí dentro de Galicia, y luego ya hemos estado en Andalucía, hemos estado en Castilla, León, Castilla-La Mancha, hemos estado en Madrid, no sé, hemos estado en todas partes.
Pontevedra es vuestra última cita gallega en el día de hoy. ¿Qué sorpresas tendréis en el Paz Bazar?
Pues la idea es que la gente que vaya no se olvide de esa noche. O sea, hay momentos para emocionarse, hay momentos para bailar y bueno, la idea es eso, es no dejarlos indiferentes.
¿Y a qué hora os citáis con el público que necesita invitación, por cierto, para el concierto en el bazar?
Pues es a las 10:30.
A las 10:30
en el bazar Pub, exacto, sí.
Bueno, y Beatriz, has llegado a cantar en los escenarios de La Voz con Luis Fonsi, por ejemplo. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa?
Pues bueno, fue una etapa muy bonita, algo que pensé que nunca iba a vivir, porque la verdad que no me veía yo dentro de uno de esos concursos, pero bueno, la vida siempre te sorprende, ¿no? Y al final ahí estuve y fue maravillosa la experiencia, tanto con mis compañeros como por las personas a las que admiro y pude conocer, como Luis Fonsi o Pablo López, y bueno, fue un regalo también.
¿Y cómo da uno el paso para anotarse cuando no está muy convencido?
Pues mira, la verdad que yo no lo tenía yo muy claro y fue que me llamaron ellos. Ellos tienen a veces como por las redes y demás, tienen a gente que busca a personas que suben vídeos cantando y pues, les invitan a inscribirse en el casting y demás. Y yo no lo tenía muy claro, pero lo hablé con mi compañera de Barrero, del grupo también, y me convenció y dice, oye, no tienes nada que perder, a ver qué tal. Y oye, pues menos mal que le hice caso porque ha sido una experiencia maravillosa.
Veían materia prima entonces, ¿sirvió también para propulsar un poquito al grupo?
Sí, sí, por supuesto, porque además es un programa que es muy seguido, no solo aquí en España, sino en Latinoamérica. Todavía nos escribe gente de Argentina, de Ecuador, de México, diciéndonos que bueno, que han visto la audición, que ahora gracias a eso han descubierto al grupo, nuestras canciones, y bueno, por supuesto, un escaparate increíble.
Desgraciadamente han sido años difíciles por la pandemia, para la música, para la cultura en general. Aún así habéis estado en listas muy alto en Spotify. Cada vez, como decíamos al inicio, sois un poquito más conocidos, vais enganchando más público, y también por eso llegáis a ciudades como Pontevedra, ¿no?, para daros a conocer.
Exactamente, la idea es siempre pues dar a conocer nuestra música, que la gente se pueda sentir identificada con las historias que contamos, con nuestras canciones, y seguir hasta que nos conozcan en el mundo entero.
Pues que no se lo pierdan esta noche ese concierto en el Paz Bazar de Pontevedra de La Última Llave con la cantante Beatriz Pérez, que hoy nos atiende también en Mediodía COPE. Bea, mucha suerte y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos esta noche.
Te necesito, ya cambió tu suerte. Me reclamas y me llamas, no te va a servir de nada. Me conozco todas tus jugadas. Y cada vez que de ti me olvido, vuelves otra vez. Yo ya te borré.
Pues esta noche en el bazar de la Plaza del Teucro, actuación de Última Llave en esa gira que están recorriendo por toda España, incluida Galicia. Ya han tenido dos citas también en Santiago de Compostela y en Ourense, y hoy turno de Pontevedra. Para conseguir esas invitaciones puedes acercarte también por nuestras oficinas, por la emisora de la calle Joaquín Costa, aquí en el centro de Pontevedra, hasta las 4 de la tarde.
Todas tus jugadas y cada que de ti me olvido, vuelves otra vez. Yo ya te borré. Tú me dejaste ir, nunca me cuidaste. Y ahora que pienso en mí y el tiempo que perdí, ya
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Dios!